cómo ha afectado la pandemia a todos los sectores. Allá estos días estamos hablando del impacto que ha tenido en los niños, en los estudiantes, en los niños que no pudieron salir en el año pasado, ahora también, en todas las personas de una u otra forma afectó. Obviamente que al sector de personas con discapacidad también fue un impacto muy fuerte. Por eso vamos a abordar sobre este análisis que se realiza a partir de ahora con la conformación de un comité sobre el impacto de la pandemia en la población con discapacidad. Vamos a recibir a Pedro Ábalos, que es vicepresidente de la Confederación de Jubilados Pensionados de Argentina, miembro también de Ciudad Accesible. Pedro, ¿cómo le va? Bienvenido.
Bueno, buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Usted sabe que yo soy de Posadas.
¿Usted es de Posadas?
Ah, sí. Entonces... Hace muchísimos años que vivo fuera de Tierra Colorada, pero ahí hice la secundaria.
¿En qué colegio, qué escuela?
Hice en el Colegio Nacional Martín de Musi, que se mudó. Dice las malas lenguas que después que salí yo lo tiraron abajo.
No, el Nacional está ubicado en pleno microcentro, Catamarca y San Lorenzo, y es colegio provincial actualmente, aunque le siguen llamando Nacio. Le cuento
claro, que... Claro, sí, pero cuando yo estudiaba estaba en Buenos Aires, en la calle de Buenos Aires.
Exactamente. Sí. Bueno, lindos recuerdos tendrá entonces de Misiones.
Totalmente.
Así que posadeño nacido acá. Bueno, su familia seguramente tendrá parte o no de la familia por acá.
Es muy poco, ya tengo una prima... Pero el corazón está ahí.
Bien, no sabía esa parte de esa historia. Bueno, vamos a hablar de lo que es la discapacidad o lo que es las personas, lo que son los que padecieron las personas con discapacidad durante la pandemia. Se comienza a analizar este impacto que ha tenido la pandemia, el COVID-19, en las personas con discapacidad. Esto se conforma con varios sectores. ¿Cómo se va a llevar adelante esto?
Bueno, el tema es el siguiente. Desde hace bastante tiempo hay alguna tarea de investigación sobre esta temática. Por ejemplo, en octubre del año pasado ya se hizo un primer relevamiento sobre la letalidad de el COVID en el marco de la discapacidad. Uh-huh. Para que tenga una idea, las personas con discapacidad tienen un nivel de letalidad del 7%. Y la persona que no tiene discapacidad ronda el 2%. O sea que nosotros más que triplicamos la cantidad de personas con mayor posibilidad de morir por la pandemia.
Pero a pesar de esto, a pesar de estos datos, ustedes tuvieron que hacer una lucha importante, un reclamo importante como para que se los priorice en la vacunación, y no fue así en todas las provincias.
Efectivamente, uno de los grandes planteos que nosotros hicimos y seguimos haciendo hasta este momento, digamos, ¿no? Uh-huh. Es que en realidad la persona con discapacidad no está tenida en cuenta, y es más, esta misma mañana estuve en el Ministerio de Salud para plantear esta temática, porque los sectores más expuestos todavía no están siendo tenidos en cuenta. Por ejemplo, se ha incorporado a las personas que tienen síndrome de Down, sí, y eso era imperativo. Se ha incorporado a las personas que tenían algún tipo de discapacidad cognitiva que les impedía absorber la dimensión de cuál era la forma de combatir la infección, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero, por ejemplo, los sectores más vulnerables no han sido tenidos en cuenta todavía. Y doy un ejemplo muy concreto. La persona que tiene discapacidad múltiple, uh-huh, por ejemplo, motriz y ceguera, cuando es internada por cualquier problema el que fuera, como es tan complejo mantenerla, la ponen en terapia intensiva sin tener COVID. Ah. Y claro, es la única persona que está en terapia intensiva que tiene hisopado negativo. Bueno, a la corta o a la larga termina contagiándose, porque el médico, la enfermera, son personas que permanentemente están en contacto con otros, uh-huh, otras personas infectadas, y en algún momento se filtra. Esto es lo que lleva la discapacidad al 1% en lugar de ser el 2%.
Ajá. ¿No? Ahora, ¿qué? Si cambia algo, ¿o qué podría cambiar con la conformación de este comité de análisis? Es eso que usted decía, esa parte incoherente de mezclar, que se contagie en terapia, ¿eso podría cambiar con la conformación de este comité?
En realidad, hace mucho tiempo, ya en junio del año pasado, el Ministerio de Salud editó un protocolo para la internación de personas con discapacidad, digamos, ¿no? Uh-huh. Y en la práctica es un proceso evolutivo. Esto hemos pasado con todas las facetas del COVID, digamos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Usted habrá escuchado la discusión sobre si el barbijo era útil o no era útil. Bueno, hemos aprendido sobre la marcha. Yo estoy convencido de que de la noche a la mañana no va a cambiar nada, ¿sí? Uh-huh. Ahora, la peor situación era la que estábamos viviendo, que la situación de la discapacidad ni siquiera era tenida en cuenta las mismas personas que tienen discapacidad, digamos, ¿no? Uh-huh. Una persona ciega, por ejemplo, es una persona que interactúa con el mundo mediante el tacto.
Sí.
Y está tocando permanentemente esas superficies donde nosotros depositamos el virus.
Uh-huh.
La persona sorda le tiene que pedir al verdulero que se baje el barbijo
para poder
leer los labios,
también,
digamos, ¿no?
O
sea que cada paso que dan la cotidianidad, bueno, este tipo de problemáticas tiene que ser estudiadas por gente suficientemente capacitada. Yo doy un índice de entre casa. Cuando uno lee las actas de la CONAIM, la Comisión Nacional de Inmunizaciones, que la encargada, la responsable de definir criterios para la vacuna,
uh-huh,
ellos no hablan de personas con discapacidad, hablan de personas con necesidades especiales, ¿sí?
Uh-huh.
Como si fuera el siglo pasado.
Sí.
No han tenido en cuenta. ¿Y por qué no lo tienen en cuenta? Porque no son especialistas en discapacidad, son especialistas en inmunología.
Exacto.
Entonces, en ese ámbito de un altísimo nivel científico y al que nosotros los argentinos le debemos muchísimo, ¿sí?, es necesario incorporar la voz de personas expertas en discapacidad. Entonces, yo, si usted me preguntaba, ¿va a cambiar algo de la noche a la mañana? Yo le diría que no, porque se anunció en esta semana y todavía no sabemos.
No, por eso, digamos.
Se compone.
Recién empieza, van a trabajar en esto. Y es también el posterior, digamos. Lo que ha afectado a cada persona en su vida, lo que ha hecho cuando todos hemos parado el año pasado, todo esto también tiene impacto posterior y también seguramente lo van a analizar.
Totalmente, pero además le abro una puerta más.
Uh-huh.
¿Sí? La cantidad de personas con discapacidad que van a quedar como resultado del COVID. ¿Sí? Yo tengo conocidos que tenían una vida totalmente saludable,
uh-huh,
y que una vez pasado por la picadora de carne, que es el COVID, digamos, no pueden manejar el control, uh-huh, remoto de la televisión.
Sí.
Entonces están en una situación cognitiva, porque el virus ataca en los más variados frentes.
Uh-huh.
Entonces, la realidad es que es imperioso empezar a estudiar, en primer lugar, qué pasa con las personas con discapacidad que hemos tenido que interrumpir nuestros tratamientos. Yo hacía kinesiología y natación.
Sí.
Sistemáticamente para mantener un estado que impida el deterioro natural del ser humano agravado por la discapacidad. Bueno, muchísimas personas se han visto limitadas en este aspecto. Y los niños, la capacidad de aprendizaje,
uh-huh,
ha quedado sumamente
comprometida. Lo importante es la interacción de los niños con discapacidad con entre ellos también eso se ha cortado. Sí, si vemos cada caso son muchísimos, es amplio, pero es bueno que se tome ahora. Dice usted, se está conformando, esto se va a armar, están participando. Lo bueno es que se amplía un poco más, hay que destacar eso, ¿no?
Efectivamente, y además que tenga también una mirada federal, me parece muy importante, porque no es lo mismo lo que está disponible en el en la capital federal o el conurbano, digamos. Le doy un ejemplo concreto, el fisiatra es una especialidad crítica en el interior del país, ¿no? El neurólogo infantil, hay regiones donde el neurólogo infantil usted lo tiene en las capitales de provincia. Entonces son situaciones que hay que considerar en el contexto federal. Así que a nosotros nos ha preocupado desde largo tiempo. Son públicas las expresiones llamando a considerar esta situación que hemos tenido siempre, y como me parece que corresponde ser, cuando la medida es buena y está encaminada en el rumbo adecuado, hay que apoyarla.
Bien, muchísimas gracias, Pedro, que tenga buen cierre de jornada. Nos vemos.
Muchísimas gracias a usted y un saludo a la audiencia de Misiones.
A su tierra. Muchas gracias.
Mi tierra, sí, totalmente,
bueno,
totalmente.
Hasta luego, Pedro, nos vemos.
Hasta luego.
Lo teníamos a Pedro Ábalos, que es vicepresidente de la Confederación de Jubilados y Pensionados del país, miembro de Ciudad Accesible, por eso también es uno de los que integra este comité de análisis sobre el impacto de la pandemia COVID-19 en la población con discapacidad.
Primera edición, IFM de las Misiones, tu fuente de información chequeada y confiable siempre.
Llegó la mini posteada. Vas a tener más chances de ganar con premios desde los 2 aciertos y llevarte el pozo millonario todos los días con 5 aciertos. Haz tu apuesta de 5 números del 00 al 99 y prepárate para ganar. Juega de lunes a sábado con la primera matutina y la vespertina. Ahora tu suerte se agranda con la mini posteada. Administra y garantiza el IPLIC.
Tenemos nuevas manos únicas en Posadas. Ahora las avenidas López y Planes, Blas Parera, Trinchera de San José, Centenario y Tambor de Tacuarí son de mano única. Entrá a www.posadas.gov.ar, mirá el mapa y conocé los nuevos recorridos de colectivos. Contale a tu gente, a tus amigos, tus vecinos. Posadas se siente más segura, más inclusiva, más sustentable, más linda de nuevo.
Mate, mate, mate. Si su